Turning now to the book of the prophet Jeremiah, chapter 2 and verse 13.
Voy ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y nuestro tema es nuestros dos más grandes errores antes de venir a Dios, antes de buscarle, antes de que un día vengamos a Cristo. Nuestros dos más grandes errores. Ahora voy a leer un momento un versículo anterior, el 9. Estas palabras de Dios dadas a través de Jeremías. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Aquí están las razones que Dios nos da para ganar nuestras almas. Aquí está su enfoque. Aquí están las razones que da el Señor, dadas a través de las súplicas de este profeta. Que el Señor nos dé una mente activa, una mente lista para escuchar y para que pensemos. Aquí están las razones, los argumentos que Dios usa. Y estos son argumentos, razones que el Señor utiliza generación tras generación, hasta el final de los tiempos. Estos son razonamientos permanentes. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Y esta porción de la Escritura está sellada para todos los tiempos, para aplicarla, para que sea aplicada a nosotros. Y si pudiera ir al versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Esto sigue siendo una introducción a las razones que prosiguen. Y simplemente usaremos un versículo. Pero en estas páginas tenemos uno tras otro razonamientos para el alma. Versículo 12, menciono todo esto como introducción. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, temblad, desolados en gran manera, dijo Jehová, quedad en extremo desolados. Y esta introducción habla de que hombres y mujeres toman terribles decisiones en la vida, se apartan de Dios y se volcan a cosas sustitutas. Y se volcan a este mundo y las cosas materiales, buscando su satisfacción y felicidad. Espantaos, dice el Señor, lo que hacen, lo que se hacen a sí mismo, la tragedia, el desastre, la catástrofe de estas decisiones. Es sorprendente. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Quedad en extremo desolados, declara el Señor. La Reina Valera del 60 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Están en estado de un shock. De pronto, estás boquiabierto, estás en shock, estás pasmado. Y más o menos esto es lo que se traduce aquí, desolados, en este pasaje. Es una buena forma de decirlo, quedad en extremo desolados, desolados en gran manera. Por así decirlo, ya no sale, estamos boquiabiertos, estamos horrorizados por el estado en el cual las personas se traen a sí mismas. Y es con esta introducción que tenemos estas palabras en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y también esto será como una introducción, mi pueblo, ¿quién es este pueblo que toma estas dos terribles decisiones? Y hay dos actos separados en cierto sentido aquí. Apartarse de Dios y olvidarle, eso es uno. Y el otro es volcarse a este mundo presente y a la vida material. Bueno, se nos describen estas personas como mi pueblo, un pueblo privilegiado, es lo que dice el Señor. Son los israelitas en este caso que tienen un entrenamiento especial para traerles a Dios, tener muchas demostraciones de su poder en su vida nacional. Y también podemos decir que esto se aplica a nosotros, somos un pueblo privilegiado. Hemos escuchado muchos de los aspectos de este mensaje antes, tal vez. Somos un pueblo que tenemos una vida confortable en esta época moderna. Tenemos muchos privilegios y en general, en cierto sentido, podemos ser llamados como mi pueblo. Dios diría eso al respecto de nosotros. Somos privilegiados por la instrucción que tenemos, el aprendizaje, los dones, las capacidades que Dios nos da, razonamiento, etc. Y hemos cometido dos males. Voy a explicar términos para introducir la predicación. Y lo que se traduce aquí como dos males significa cosas que destruyen, cosas que dañan y que destruyen. Entonces, personas que tendría que pensar mejor, tomar mejores decisiones, han cometido estos dos actos terribles, malignos, irrazonables, destructivos. Y aquí está este aspecto doble. Podríamos pensar que son uno. Estas dos cosas son uno. Han rechazado la fe y se han volcado a otras cosas. Sin embargo, el Señor, al darnos los fundamentos del pecado y la rebelión en contra de Dios, lo parte en dos categorías distintivas, dos acciones de la mente. Han cometido dos males. Uno es olvidar la fuente de agua viva. Y ya estamos en este lenguaje altamente ilustrativo. Dios se llama a sí mismo una fuente de agua, agua viva. Bueno, ustedes pueden interpretar esto fácilmente solos. No necesitan que yo les ayude desde el púlpito. Una fuente, obviamente, nos sugiere un abastecimiento gratuito, algo abundante, que no tiene restricción, que fluye grandes cantidades de bendiciones o gracia de Dios. Y sin cargo, libre, está disponible para ti libremente, porque Cristo ha venido y ha sufrido y ha muerto por todos aquellos que son suyos, por todos aquellos que reciben su amor y su mensaje. Y no hay nada que pagar para poder venir a Él y para poder conocer la vida eterna y la transformación. Esto es constante a través de la vida. Una vez que esta fuente fluye a través de tu vida, nunca se detiene. Esta fuente clásica fluye y fluye. Un fenómeno natural maravilloso y fluye continuamente. Agua limpia, útil, estable, pura. La ilustración es obvia. Solamente obtenemos de Dios con la vida espiritual, solamente obtenemos buenas cosas, cosas puras. Y mencionaremos esto después. Un fenómeno que nos refrigeria, que nos refresca más bien. Una fuente que se llama aquí. Algo que es productivo, que tiene influencia y así hace tu vida productiva. Una fuente natural de agua es lo que tenemos en mente. Y allí habría vegetación, el suelo está irrigado, hay plantas y árboles de todo tipo alrededor de esa fuente natural. Y hay una comunidad que se establece allí y construyen casas y viven ahí y prosperan en su comunidad. Porque hay allí agua y agua en abundancia que viene de eso. Entonces la fuente representa todo esto, es decir, hay bendición de Dios para todos aquellos que vienen a Él, para darles una comunión con Él, para ayudarles y bendecirles, para traerles camino al cielo, para darles un propósito en la vida. Dios bendice. Esa es la ilustración de esta fuente. Y después Dios le llama la alternativa a eso, una vida para este mundo. No quiero nada de la fe, no quiero nada de Dios, dirá alguno. No quiero leer la Biblia, diría alguno. No quiero nada de Cristo, ni el mensaje de la salvación. Quiero hacer todo por mí mismo, por mí misma. Algunas personas dicen, quiero ser famoso. Otros quieren ser ricos. Otros dicen, quiero estar en una vida confortable y gozarme en la forma que yo quiera. Y voy a obtener mi satisfacción y felicidad y gozo a través de este mundo presente. Bueno, pues la alternativa en la ilustración de este clamor, de este pasaje que razona con nosotros, es que dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Estas cisternas las hicieron ellos mismos, no tuvieron ayuda de lo alto, tuvieron que excavar cada centímetro del camino a través de un esfuerzo grande, a través de sangre y trabajo duro, cavaron estas cisternas. Hicieron, si ustedes quieren, presas. Esa era la alternativa. Si no había una fuente natural en el área, entonces se tenía que cavar del suelo un gran hoyo, una cisterna grande, y eran tan grandes como una piscina moderna. La recubrían de piedra y después otro tipo de cosas para que sostuviera, para que mantuviera bastante el agua allí. Y bueno, después se encontraba cómo recolectar el agua. Y entonces dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No eran sistemas confiables, había cuarteaduras, se salía el agua y el agua desaparecía rápidamente. Pero ¿qué alternativa? ¿Es costoso esto? ¿Es difícil de construir? Y debido a esto, tal vez alguien diría, esto es mío, porque alguien lo habría hecho, el agua no sería gratuita. Sería muy costosa, sería agua que estuviera varada allí, tal vez estaría sucia, desagradable, contaminada. No estaría muy bien. No se puede comparar esa agua con el agua abundante y pura y gratuita de una fuente natural de un ojo de agua. Y esto es por completo inferior. Tal vez alrededor habría una zona seca porque no había una zona de irrigación natural. Entonces no habría árboles y plantas en abundancia en ese lugar. Entonces nadie querría establecerse allí debido a ello. La diferencia es inmensa. Y este es el razonamiento de Dios y su ilustración. Y aquí lo tenemos. Porque dos males han hecho mi pueblo. Dos cosas destructivas. Males que dañan. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué diferencia hace la vida con el Señor? Tú vienes al Señor, a Cristo, a través del arrepentimiento, reconoce toda tu necedad y pecado pasado, tu egoísmo, tu engaño, todo el orgullo del corazón humano. Confiésalo a Dios, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo lo que es dañino y hostil, todo lo que le has hecho a Dios, tu corazón incrédulo, que ha rechazado a Dios y que no ha mostrado gratitud a Dios, no le has adorado, no le has amado, no le has servido, no le has estudiado, ninguna de estas cosas has hecho, no tienes vida espiritual, eres un pecador en contra de Él, estás apartado de Dios y ahora debido a que Dios, por la obra del Espíritu, te regenera, te postras de rodillas y confiesas tu pecado a Él. No a una persona, no a un ministro, no a un sacerdote, sino le confiesas tu pecado a Dios y crees en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para sufrir y morir allí por billones de personas a través de la historia de este mundo, aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en Él. Y tú le dices a Dios, dependo por completo al respecto del sufrimiento y la muerte redentora de Cristo. Eso ha llevado mi castigo justo por mi pecado. Dependo solamente de Él. No tengo ninguna justicia que merezca nada para poder asegurar el favor de Dios y el cielo y la vida espiritual por mí mismo, por mí misma. Simplemente confía en Él. Arrepiéntete ante Él. Pídele a Él y ríndete a Él. Y entonces, queridos amigos, la fuente fluye en tu vida. Y entonces tienes nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo carácter que Dios te da. Y tienes vida espiritual y puedes orar a Él y puedes amarle y puedes entenderle y puedes entender la palabra de Dios. Hay tan grande diferencia. Se te da la capacidad de la oración y tú oras a Él y Él te escucha y responde tus oraciones y caminas con Él y le amarás. Queridos amigos, la felicidad en tu alma, en tu corazón y todos los problemas que tú puedas enfrentar en la vida, Él estará allí contigo y tú descansarás en Él, lo traerás a sus pies y le servirás y hablarás de Él y anhelarás que llegue aquel día Ya no será un día de terror para ti el día del juicio, el día cuando te lleve a casa la gloria eterna, y aprenderás más y más al respecto de Él, y te gozarás en Él. Es como una gran fuente natural que fluye a través de tu vida. ¡Cuán terca y necia cosa es darle la espalda a todo esto! Darle la espalda a la vida eterna. Darle la espalda a las bendiciones de lo alto y escoger en vez de ello la vida sin Dios. Muchas personas, algunos no, pero muchas personas se encuentran que esta vida, se dan cuenta que esta vida es una cosa difícil. Una vida de traición y problemas y tribulaciones. Algunas personas parece que tienen un caminar más tranquilo, incluso sin Dios, pero no por mucho tiempo. Muy pronto habrá problemas y decepciones y dificultades. Y si no hay problemas muy difíciles, pues entonces habrá por lo menos un vacío constante, una falta de significado, una dependencia de la televisión, el cine y unos cuantos amigos y ciertas cosas que te gusten. Tal vez comida y cosas así. Puedes medio avanzar y medio disfrutar, pero es una vida superficial, no plena, una vida vacía y a veces es una vida aburrida y tediosa. Y tal vez tengas problemas pequeños, desventajas, tal vez seas desaventajado, tal vez tengas tiempos de felicidad, pero incluso si son problemas pequeños, si tienes una carga ligera, de todas maneras es una vida aburrida, superficial, sin Dios. ¿Y tú quieres escoger eso? ¿Tú quieres escoger eso? ¿Y qué dice, Señor? Mi pueblo han cometido dos cosas desastrosas. Han dado la espalda a esta gran fuente de vida. Y en vez de eso, han escogido lo superficial, lo material, una vida impía. La vida sin significado y sin propósito. ¿Acaso no es extraordinario cómo la sociedad hace estas cosas hoy en día? En ciertos países se gastan billones de dólares, y la ironía de esto es inmensa, se gasta billones de dólares a través de personas que no quieren creer en Dios, y ellos quieren encontrar, a través de la exploración, mediante telescopios, explorar el universo y crear teorías, quieren de forma desesperada, gastando muchísimo dinero, quieren encontrar una falta de significado. ¿Qué objetivo? Me explico lo que quiero decir. ¿Para qué es todo eso? Voy a explicarlo. Yo no estoy diciendo que esto no sirve para nada, no. Pero ¿cuál es el motivo grande detrás de toda esta investigación para intentar establecer el origen del universo, etcétera? Que a mí me parece, aunque yo no soy científico, me parece una cosa relativamente imposible. ¿Cuál es el objetivo inspirador? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues probar que no significamos nada, que no hay ningún propósito, que no hay eternidad, que no hay creador, que no hay objetivo. Probar que todo el cosmos es el resultado de un mero accidente y un día desaparecerá todo esto y que no hay ningún punto, ningún sentido en nada de lo que hagamos y no hay explicación para la belleza y lo maravilloso y lo complejo de ciertas cosas. ¿Qué gente tan extraordinaria somos? Ir a tal grado para poder probar que somos nada y que no tenemos significado y que todo es fútil y vano. Queridos amigos, de verdad que puedo pensar mejores maneras en la cual un gobierno gaste los impuestos de las personas. Sin embargo, esto es lo mejor que la vida material puede hacer. Nada. Nada al final de cuentas puede hacer por ti. ¿Y qué decisión tan desastrosa? Voy a apartarme de Dios. Ese es el desastre número uno. Voy a confiar en un mundo que está desnudado de todo propósito espiritual. Voy a desaparecer al Creador. Voy a desaparecer toda enseñanza de la Escritura. Voy a quitar toda experiencia espiritual que aquellos que han venido a Cristo han tenido, y voy a decir que eso es un mito, un engaño, voy a desvanecer todo eso de mi mente, y me voy a dejar a mí mismo sin ayuda de lo alto, sin propósito eterno, final, sin ninguna explicación para la naturaleza humana, o el mundo y su complejidad, o nada. me voy a quedar con un gran e inmenso accidente cósmico. Bueno, podemos pensar en muchísimas formas de explicar esto. Aquí está el versículo. Cavaron para sí cisternas, a mitad del versículo, cisternas rotas que no retienen agua. Lo único que tienes en este mundo sin Dios son espasmos de felicidad que pasan, pequeños placeres y cosas que puedas disfrutar, promesas rotas, declive en edad y en fortaleza, menor capacidad y propósito, y un odio extraño en contra de Dios en tu corazón. Eso es lo que terminas teniendo. Y cada paso a través de la vida, el carácter que tú tengas se debilitará y se perderá, y tendrás mayor transigencia como persona y más egoísmo, y serás más evasivo de todo lo que sea divino. Quiero mencionar una o dos cosas. Ese es el razonamiento que Dios nos da. El rechazo de Dios. ¿Qué involucra el rechazo de Dios? ¿Por qué es tan grande calamidad rechazar a Dios? Bueno, porque esta es una ignorancia voluntaria. Rechazar a Dios verdaderamente. Yo no quiero desalentar a nadie, ni tampoco hacer que nadie se moleste, pero para rechazar a Dios tienes que ser un ignorante voluntario. Tienes que sacar de tu mente verdades obvias. Cosas que son tan obvias. Por ejemplo, este es un mundo diseñado en toda su magnificencia y todo el orden que tiene y la complejidad. Es algo diseñado. Tienes que ser ignorante de forma voluntaria y decir: yo no quiero una explicación, no quiero pensar al respecto de estas cosas, no quiero que mi mente esté ocupada con cosas obvias. Voy a quitar esto de mi mente, lo voy a ignorar, voy a bloquear cualquier información al respecto de Dios. Nunca le agradeceré. Nunca oraré a Él. Nunca haré ninguna investigación que me lleve a encontrar a Dios. Nunca consideraré las Escrituras. Esta Biblia que tiene hermosos hechos de Dios revelados. Nunca consideraré esto. Y si, por ejemplo, yo crecí en un lugar donde fui obligado a ir a la escuela dominical y a la iglesia, de alguna forma voy a dejar que esto me pase por encima y no me voy a acordar de nada. No voy a pensar en nada de esto. Me rechazo a pensar estas cosas. Me rechazo a contemplar nada respecto de Dios. Yo no quiero a Dios. Pero ¿por qué no? Alguien puede preguntar. ¿Quién es Dios? Es un Dios de infinita amabilidad y amor y pureza. Y te hará una mejor persona. Te dará una vida de justicia. Te dará entendimiento espiritual. Y tú estás diciéndome: no quiero nada respecto de esto. No quiero estar del lado de la bondad y la pureza y el avance y entendimiento, es lo que tú estás diciendo, y rechazo esto, dices. Esto es irrazonable, es ilógico, no tiene sentido. Y esto es lo que representa e involucra el rechazo a Dios, un extraño odio de Dios. ¿Por qué tendrías que tener un extraño odio de Dios? No lo quiero, no quiero pensar, no quiero estar involucrado en esto. ¿Por qué no? Solamente para proteger tu pecado. Seamos claros, esa es la única razón por la cual nosotros los seres humanos desarrollamos un odio en contra de Dios. Le odiamos porque queremos proteger nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, las cosas que sabemos que están mal y que dañan. No tiene ningún sentido, es irrazonable rechazar a Dios. Es la cúspide de la locura. El rechazar el poder de la conversión. Tal vez tú tienes un amigo que ha encontrado a Cristo y que camina con Él y le conoce. Y no quieres escucharle. Sí, tú sabes que esa persona ha cambiado, pero no quieres pensar al respecto. No quieres permitir que esto te señale a nada que es mejor. Esto insulta a Dios, ¿sabes? El que le rechaces insulta a Dios. Es el más grande insulto que tú puedes cometer en la vida. Piénsalo un momento. ¿A quién vas a insultar? ¿Insultar a tu amigo? Eso ya está mal. ¿Insultar a tu esposa? Eso es bastante malo, ¿cierto? ¿O a tu esposo? ¿Insultar a tu jefe? Eso es muy malo, es una tontería. Es una cosa que no deberías de hacer. Pero después, yendo mucho más alto que eso, insultar a tu Dios, a tu Creador, decirle a Él, casi gritarle a Él: yo no te quiero. Tú eres vil. Quiero destruirte, deshacerte, quiero sacarte de mi mente, sacarte de mis pensamientos por completo. Te arriesgas. esta es la tontería más grande, la necedad más grande que representa darle la espalda a Dios. Te arriesgas a insultar a tu creador, aquel que es tu dueño por derecho, aquel que tiene tu destino en sus manos. ¿Cuán personas tan tontas y necias somos en nuestra incredulidad? Esto es lo más destructivo que puedas hacer, el darle la espalda a Dios y darle la espalda a su bendición. Y probablemente es algo débil por hacer también. Tantas personas rechazan a Dios, no solamente porque ellos quieren, sino porque ellos quieren proteger, o sea, porque quieren proteger su libertad, supuesta libertad para pecar, sino que también rechazan a Dios porque tienen temor de lo que sus amigos y familia lleguen a decir. Y entonces no es una cosa noble que quieran buscar a Dios. No es una cosa noble el rechazar a Dios, sino que es una cosa cobarde y tímida. Y se hace para defender el pecado. Y se hace de forma ilógica, irrazonable. Y tal vez ya te desalenté, pero queridos amigos, tienes que enfrentar esto, enfréntalo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este acto terrible de darle la espalda a Dios? Es una tragedia, es un desastre. Queremos defender nuestro pecado. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué intercambiar la libertad libre de Dios? Quitar su amabilidad y su gracia y generosidad. ¿Por qué cambiar esto y escoger una vida dura, donde todo lo que tendrás te costará grandemente, donde tienes que enfrentar tantas decepciones y donde la felicidad solamente dura poco tiempo de cualquier forma? ¿Por qué rechazar lo uno y abrazar lo otro? Es una cosa tonta y necia que hacer, queridos amigos. ¿Por qué cambiar aquello que es verdad por aquello que es engañoso? El Evangelio de Cristo es verdad. Tantas personas, billones de personas a través de la historia del mundo han probado que el Evangelio es verdad. Y tú le puedes conocer y puedes tener a Dios, como puedes tenerle como tu Dios y tu Señor y tu guardián y tu guía. Queridos amigos, ¿por qué rendir aquello que es digno de verdad y escoger lo que es oscuro? Hay personas en este momento que más bien preferirían ver en la televisión aquellas supuestas celebridades que están hablando de forma jactanciosa. Y ellos quieren decir, ese es el estilo de vida que yo quiero. Ese es el tipo de cosa que yo quiero seguir. Pero el Señor de gloria, Cristo el Señor, el eterno Hijo de Dios, Él ha logrado el más grande acto en la historia del mundo. Él ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario para lograr esto, para poder cargar con el castigo total que tendríamos que haber experimentado por toda la eternidad. Y tomó este castigo durante varias horas en la cruz del Calvario. En esas horas en la cruz del Calvario, para comprar el derecho a perdonarnos y sanarnos y darnos vida. Queridos amigos, Cristo verdaderamente es digno. ¿Y por qué querríamos dejarlo y escoger lo oscuro y pasajero? Cosas locas que hacemos. ¿Por qué descartar lo que es puro y escoger lo contaminado? ¿Por qué? Quiero decirte al respecto de un hombre. Tal vez esto lo mencioné hace poco, no lo recuerdo. Pero le escuché describir cómo fue salvo hace muchos años. Creo que hace fue ya 30 años. Él me comentó su conversión. No estoy remontándome a la cúspide de la sociedad, sino a lo más bajo de la sociedad. De acuerdo a ciertas personas solamente lo digo. Este hombre era un hombre de unos 40 que vivía en Cornales, en Inglaterra. Era un basurero. Y él rechazaba a Dios. Y le dio su espalda a Dios. Y buscaba su felicidad por completo de las cosas materiales. Dependía de ello y nada más. Y de este mundo presente. Pero no era un hombre muy feliz. Un hombre alto, un hombre grande. Jefe de su camión de basura. Y eso es lo que era. Era un basurero. Y así es como él vino a salvación. Es notable cómo Dios obra en las vidas de las personas. Un día, él vio que una cosa iban a poner en su camión de basura. De un bote de basura caían 3 libros cubiertos en piel. Hermosos libros. Y pensó, no puedes echar eso a la basura. Y agarró esos libros, los miró, estaban cubiertos con polvo, etc. Y bueno, sucios tal vez también, pero los tomó y los puso allí dentro de la cabina, dentro de su camión, para verlos después. Bueno, siguió con su trabajo y cuando terminó su turno, vio estos libros y dijo, ah, voy a limpiarlos, son cosas maravillosas. Y los llevó a casa. Y cuando tomó un tiempo, pues cuando encontró el tiempo, sí, los limpió, los pulió. Pensó que esto es lo que haría por esos libros hermosos y estaba interesado en la apariencia de los libros. Lo puso en su repisa principal, allí en su sala de estar, y miró lo que eran estos libros y decía comentario respecto de la Santa Biblia de Matthew Henry. En 3 volúmenes, una edición en particular. Nunca los abrió, nunca los tocó, era una decoración allí en su hogar. Y se sentaron allí en esa repisa esos libros a medida que él siguió con su estilo de vida despreciando a Dios e indiferente a él y continuó así unos cuantos años más. Si mi memoria no me traiciona, eso fue así. Y después un día su televisor se descompuso. Eso fue ya hace años. Y tomaría como una semana o más el reparar su televisión. Y bueno, después de ir al bar y otras cosas, ¿qué haría si su televisión estaba descompuesta? Y estaba tan aburrido una tarde que tomó esos libros y dijo, voy a ver qué es lo que dice este libro. Y tomó un volumen del comentario de Matthew Henry en la Biblia y resultó ser que de entre todas las partes de la Biblia abrió el comentario en la Carta de Romanos. Y miró el capítulo 5 de la Carta de Romanos. El comentario de Matthew Henry, en la carta de Pablo a los Romanos. Y yo dije, uy, eso seguro que no lo iba a entender. Es un capítulo bastante difícil para entender. Pero leyó este capítulo y dijo, nunca había visto yo nada así. La salvación es por gracia, a través de la fe. Todo estaba explicado ahí. La base de la salvación. Y después siguió leyendo. Y después llegó al capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, este comentario de Matthew Henry, y estaba maravillado de cómo Dios lidia con su pueblo y las bendiciones que derrama sobre su pueblo amado. Y fue conmovido de tal manera y tan afectado que comenzó a orar y fue a la iglesia un día. Y resulta ser que fue una iglesia donde justamente estas cosas estaban siendo predicadas. Y entonces vino a convicción de su necesidad que tenía delante de Dios y renunció a su estilo de vida y oró a Dios pidiendo perdón. Y Dios cambió su vida. Y esto fue años antes de que me comentase su historia, pero cómo obra el Señor de forma tan maravillosa, de formas diferentes. Y yo pensé, wow, esa es una forma notable de alcanzar un alma. 3 volúmenes del comentario de la Biblia de Matthew Henry que un basurero encontró en la basura cuando estaba en su turno de trabajo. ¿Y qué hay respecto de nosotros? ¿Qué hay respecto de ti? ¿Has cometido tú estos errores terribles, desastrosos? ¿Has rechazado todas las bendiciones de Dios sin considerar nada y voluntariamente lo has hecho para proteger tu pecado? Y te has volcado a este mundo y has invertido toda tu esperanza y todos tus deseos y todas tus expectativas en este mundo y en las cosas materiales tan solo. Eso es una tragedia, queridos amigos. Eso es una tragedia. ¿Por qué quieres perder el cielo? ¿Por qué quieres en vez de eso tener el infierno? ¿Por qué quieres dejar a un lado el verdadero placer y en vez de eso quieres sufrir dolor a través de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué quieres perder a Dios el Creador y quieres escoger en vez de ello solamente aquello que es creado, aquello que es más bajo y material? ¿Por qué haces estas cosas? 2 actos desastrosos que tú haces. Y a medida que terminamos, ¿dónde está esta fuente? Me dejaron a mi fuente de agua viva. ¡Ah! No tienes que avanzar millas y millas, no tienes que subir una alta montaña para merecer el favor de Dios y para encontrar esta fuente. No tienes que luchar y esforzarte a través de tu vida. Lo único que tienes que hacer para obtener esta fuente de agua viva es postrarte de rodillas. Está así de cerca esta fuente de vida. Cuando te arrodilles y te humilles delante del Señor y confíes en Cristo, ya estás ahí. Has encontrado la fuente de agua viva. Arrepiéntete de tu pecado. Ríndete a Él. Pídele que tome tu vida. Y Él lo hará. Dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria, la mujer en el pozo, lo leímos en nuestra lectura del pasaje bíblico: quien quiera que tome de esta agua tendrá sed otra vez, pero quien quiera que tome del agua que yo le daré, dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria, no tendrá sed jamás, pero el agua que yo le daré será en él un río de agua viva, un río que fluya para vida eterna. Búscale, joven, búscale. Has sido apartado por todo tipo de falsas expectativas que tienes en este mundo. Tal vez presión de tus amigos, te has apartado de Dios. Piensa en lo que estás haciendo. Dos errores, dos decisiones desastrosas. No lo hagas así, amigo, amiga. Escucha el llamado de Cristo. Yo personalmente escuché el llamado de Cristo cuando era un adolescente. Hace casi 60 años. Cuando el Señor lidió conmigo. Me humilló en mi orgullo tonto y me despertó. Me trajo de una completa incredulidad en contra de Él cuando era un joven. Escucha el llamado de Cristo, porque es el testimonio de toda persona que verdaderamente ha encontrado al Señor, que el conocerle es conocerlo todo. El tenerle a Él es tener tantas bendiciones y ayuda en tu vida. Tenerle a Él es tener vida eterna. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos, Señor, en este momento. Toca nuestros corazones, tráenos a Ti. Que el llamado del único Salvador sea escuchado en esta iglesia y en muchos, muchos otros lugares de adoración. Incluso este día donde Tú estás escuchando el Evangelio, lidia con nosotros, Señor, en poder salvífico, pues lo podemos en el nombre de nuestro amado Salvador y para Su gloria. Amén.